Seguimos empeñados en patear tableros rotos hace siglos. Fuga de tortugas.
11 horas 22 minutos, seguimos transitando esta mañana de sábado. Esto es Fuga de Tortugas, episodio 387. Y ahora hacemos escala en Sociedad y Géneros con Lara López Curtio. Lara, ¿cómo va? Buen día.
Buen día, Chino. Buen día a todos y todas.
Ya anunciamos que hoy ibas a realizar un repaso por algunos hitos relativos a la lucha por los derechos de las mujeres.
Sí, vamos a tratar de meterlo en un tiempo récord porque es bastante larga la historia, pero bueno, vamos a ir resumiendo de a poco las luchas por las conquistas, ¿no?, de los derechos de las mujeres. Es importante destacar que estas luchas siempre fueron colectivas, que obtuvieron resistencia, que atravesaron violencia, que incluso algunas mujeres dejaron su vida en ellas, digamos, no pensarlo como una historia limpia y prolija de solamente logros por los derechos de las mujeres. Sería un repaso por los hitos de la historia del movimiento feminista, el movimiento LGTBIQ, ¿sí?, lesbianas, gays, transexual, transgénero, bisexuales, queers y creo que ninguno, y intersex, ¿sí? Bueno, arrancamos con en 1869 con el Código Civil. Es importante hablar de esto porque muchas veces tenemos naturalizados que las mujeres podemos manejar, podemos ir a la facultad, podemos votar, podemos opinar.
¿Pueden opinar?
Podemos opinar, a veces más, a veces menos. Podemos estar en un programa de radio. Y antes no fue así, no es algo natural, sino que han sido derechos conquistados por las luchas colectivas. Y no hace tanto tiempo tampoco, no estamos hablando de hace 20 siglos atrás, ¿no? No estamos hablando de la prehistoria tampoco. Bueno, en 1869 el Código Civil, aunque parezca mentira, establecía que la mujer no podía educarse, no podía comercializar, testimoniar, iniciar juicio, manejar sus bienes sin consentimiento del marido, ¿sí? En algunas culturas todavía sigue siendo así, ¿sí? Que el marido tiene que firmar permisos y demás, sí, con las mujeres. En 1885 se gradúa, en poco tiempo, ¿no?, avanza esto, se gradúa la primera mujer universitaria argentina, se llamaba Elida Paso, y se graduó de farmacéutica. Quiso iniciar su carrera en medicina y le fue negada la posibilidad por ser mujer. Luego Cecilia Grierson, que es bastante conocida para el feminismo, sí se graduó de medicina y fue la segunda mujer en Argentina y en Latinoamérica. Así que en eso hemos sido bastante pioneros y pioneras. En 1910 se realiza el primer congreso de mujeres donde se reclama la reforma del Código Civil, esta que establecía la minoría de la mujer. El divorcio vincular, imagínense lo que fue en ese momento pedir el divorcio cuando la mujer dependía totalmente del hombre. La elevación educativa de las mujeres y la igualdad de salarios. Este último reclamo sigue estando vigente en la actualidad, la igualdad de salarios por actividades, por la misma actividad que realizan hombres y mujeres, y el hombre percibe algún beneficio extra en el salario. De 1920 a 1929 se desarrolla la primera ola feminista. Se dice que el feminismo se desarrolló en dos olas. En la primera la lucha era por el voto femenino, entre otros reclamos, pero principalmente por el voto femenino. En 1926 finalmente se reforma este Código Civil y las mujeres al fin dejan la minoría relativa. Luego esto, bueno, quiso volver se quiso volver al Código Civil anterior y bueno, las feministas tuvieron que presentar resistencia de vuelta, se formó la Unión Argentina de Mujeres y demás. En 1947 llega la ley de sufragio femenino con la de la mano de Eva Duarte de Perón, y algunos grupos feministas se oponían o criticaban en realidad que esto podía ser una manipulación del electorado en ese momento. Y bueno, pero finalmente las mujeres podíamos votar y en 1951 las mujeres votan por primera vez. Del 60 al 69 llega la segunda ola feminista con el lema "Lo personal es político" de Carol Hanich o Anisch. Lo personal es político tiene que ver con darnos cuenta de que las desigualdades que vivimos las mujeres en los ámbitos cotidianos, privados, públicos y demás, tienen que ver con nuestra condición de mujer y que sucede a todas las mujeres en general. En 1971, pensemos en el contexto del 71, sí, en Argentina.
Dictadura.
Exactamente, el Frente de Liberación Homosexual se forma, ¿sí? Y, por supuesto, todas sus actividades frente, porque agrupaba distintas organizaciones, sí, de diversidad sexual. En 1976, con el golpe de Estado, se terminan las actividades.
Que de ese frente, permitime hacer un paréntesis chiquito, Lara, un referente era Néstor Perlonger, un poeta de los más grosos que ha habido en la Argentina. Mirá. Si bien no es muy conocido.
Bien, lo estamos revisibilizando. En 1977, bueno, se forma Madres de Plaza de Mayo para buscar a sus hijos que fueron secuestrados secuestrados y desaparecidos por los genocidas de la dictadura militar. En 1986 se realiza el primer encuentro nacional de mujeres, que, si recuerdan, estuvimos hablando del de Chaco, que se realizó este año. Hace 32 años que se realiza el Encuentro Nacional de Mujeres, que es popular, diverso, abierto y democrático para tratar temas que tienen que ver con los derechos del género femenino y otras identidades que no son masculinas. En 1991, la ley de cupo femenino establece que el 30% de la lista de las de candidatos y candidatas a elecciones debe ser ocupada por mujeres. Sí, el 30%, esto se va a reformar en 2016, el año pasado, hasta el 50%, se amplía hacia el 50%. En 1992, yo todavía no había nacido, se realiza la primera marcha del orgullo gay. Y en esto pienso, personalmente, cuánto le debemos al feminismo, cuánto tiempo hace que, esto es lo que podemos teorizar, pero cuánto tiempo hace que las mujeres presentan resistencia para, en definitiva, ser un poco más libres. En 2005 se inicia la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. El lema de esta campaña es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. ¿Sí? En 2006 se establece la ley de educación sexual integral, que implica que se trate la educación sexual ya no como un tema solo biológico y de salud, sino social, principalmente cultural, inculcando el respeto, la no discriminación, la inclusión de la diversidad y demás, que actualmente está siendo desarticulado, ¿sí? En Argentina la ley de educación sexual integral no se está implementando como ley, sino que depende básicamente de la voluntad de los y las docentes que la quieran llevar a cabo. Es un programa que debe atravesar todas las materias y todas las carreras, ¿sí? No es una materia la educación sexual, sino que debe estar incorporada, es transversal a todas, debe estar incorporada como una perspectiva. Actualmente se sigue reclamando que la ESI sea incorporada en todas las escuelas y demás instituciones de secundaria, sí, y terciario como ley. En 2010 se sanciona la ley de matrimonio igualitario, que recordarán fue bastante revolucionaria.
Generó,
¿sí?,
una gran polvareda también.
Exactamente, sí, dos personas del mismo sexo o género se podían casar. En 2012, dos años después nada más, se sanciona la ley de identidad de género, que implicó la incorporación, la integración de diversas compañeras y compañeros con identidades de género diferentes a su sexo biológico al documento de su propio nombre, ¿sí? El nombre que elegían. También en 2012 se tiene lugar el fallo FAL, que estableció que los abortos, que sea no punible el aborto en casos de violaciones, ¿sí?
Bien,
y
sí,
que se pudiera constatar esto solamente con una declaración jurada, sin necesidad de que haya denuncia o consultas de otros especialistas o de la justicia o de otras personas, solo de la mujer que estaba en ese momento atravesando ese embarazo no deseado. En 2015 el cupo trans establece, y todavía, por supuesto, hace dos años está en vigencia y en lucha también por algunos reclamos, el cupo trans establece que el 1% del personal de las municipalidades debe incluir a personas de identidad trans, ¿sí? Y bueno, en 2016, finalmente, para terminar esta línea de tiempo, la ley provincial de paridad de género amplía esto que decíamos hoy, que el cupo de las las listas para elecciones y en los cargos políticos debe estar ocupado el 50% de mujeres o trans o de identidades femeninas, sí, y el 50% por hombres. Se deberá tener en cuenta el género del DNI y no el sexo biológico, ¿sí? Una vez que se establece la ley de identidad de género, ya no nos importa qué tiene entre las piernas esa persona, sino la identidad con la que esa persona se define. Si es mujer o varón, no importa si nació con sexo biológico o macho o hembra. Bien. O intersex.
Lara, gracias.
Bueno, logré.
Lo lograste. Yo creo que el cometido que te planteaste antes de hacer esta columna lo lograste.
Bien, gracias a ustedes por el lugar.
Ha sido logrado ese propósito y nos reencontraremos, por supuesto, dentro de 15 días, ¿sí?
Dale, nos vemos.
Lara López Curtio pasó por Fuga con su columna quincenal, Sociedad y Géneros. Vamos a compartir a continuación uno de esos separadores nuevos, ya que anduvimos ahí boqueando que teníamos separadores nuevos. Ahora vamos a compartir otro de los separadores nuevos y después un toque más de música.
Fuga de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce.